así que está del otro lado de la línea la diputada para poder contarnos algunos detalles más. Muy buenos días, diputada, bienvenida a Nacional Gualeguaychú. Silvia Vela, Mabel Prinos y Débora García, la recibimos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todas quienes están ahí en la radio y al equipo.
Bueno, diputada, finalmente se realizó esta, que ya se viene trabajando en comisiones, pero bueno, no hay manera de que se pueda tratar en el recinto. Sin embargo, hubo una reunión con organizaciones e instituciones de todas las universidades para poder crear la mayoría de ellas. ¿Qué pasó?
La reunión de ayer fue sin duda significativa por razones varias. En primer lugar, porque en ese mano a mano donde las distintas instituciones, organismos de bien público, empresas, asociaciones, de las comunidades donde van a tener acento las nuevas universidades, se expresaron y se expresaron planteando las razones, las justificaciones de estas creaciones. De modo que no han sido los proyectos una ocurrencia al aire de ningún legislador, legisladora, sino que van en camino a fortalecer el derecho a la educación superior. Y estamos hablando del sentido de ese nivel educativo donde las universidades son referencias clave, que tienen impacto altísimo en toda nuestra historia nacional, pero además en particular expresándose quienes nos acompañaron ayer, planteaban cuestiones tan sencillas pero tan contundentes como la oportunidad de, siendo de una familia de bajos recursos, muy humilde, pueden o han podido acceder a una universidad en algunas circunstancias, y quienes lo quieren hacer y al no tener la oportunidad de cercanía que muchas veces plantea el desarraigo, creemos que bueno, que eran justificaciones. Además, el hecho de que las universidades en su rol tienen la responsabilidad de generar conocimiento, de atender problemas y cuestiones que hacen a su entorno, y en ese camino formular propuestas, respuestas que orienten las políticas públicas. De modo que todo esas, yo diría, bondades, beneficios, estas comunidades presentes ayer, de Ezeiza, de Pilar, de Delta, de la ciudad de Buenos Aires y de Entre Ríos, bueno, de Concepción del Uruguay, de Paraná, de Federación, de Gualeguay, planteaban, lo mismo de Río Tercero, planteaban que sentían que tenían derecho a tener sus casas de estudio, sus universidades funcionando.
Bien. Hay algunas, bueno, estaba leyendo, por ejemplo, lo que me llamó la atención en la gacetilla de prensa ayer, cuando hablaba María Gracia Benedetti, decana de la Facultad de Humanidades, uh-huh, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, en donde hablaba de la matrícula, que es mayor a 13.000 estudiantes, donde el 75% de esos estudiantes son primera generación de universitarios o universitarias. Digo, estamos hablando de algo realmente importante para la sociedad argentina y para la sociedad argentina que viene.
Sin duda, por eso el contraste de la posición que ha adoptado el bloque de Juntos por el Cambio, ese interbloque, es inexplicable, en una posición extorsiva, porque ellos plantean ahora que la razón es el juicio político. Antes, durante el año 22, el año pasado, cuando tuvimos dos sesiones para tratar estos temas, el tema del juicio no estaba en juego en ese momento y sin embargo no prestaron quórum, que es la condición necesaria para que podamos avanzar. Llamativamente, legisladores de Juntos por el Cambio son autores de dos de los proyectos, el de Río Tercero y el de Saladillo. Pero además participan de un bloque dentro de Juntos por el Cambio que tiene autoridades, en su integración tiene autoridades de casas universitarias, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Giacobiti, es firmante de la universidad, de la creación de la Universidad de Saladillo, lo mismo que la diputada Dania Tabela, que es vicerrectora de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, y además acompañan la de Río Tercero. Esto es paradójico porque además es casi, yo diría, perverso, ¿no? Quienes conocen y saben lo que es una universidad, sus consecuencias positivas, el impacto que tiene en el plano personal, familiar y también en lo social, en lo cultural. Negarse a acompañarlos, la verdad que es un sinsentido. Y nosotros entonces, con esta movilización importante, con muchas, muchas presencias del día de ayer en nuestra Cámara, lo que hicimos es interpelarlos y plantearles esto como una exigencia que indudablemente deben cumplir, porque para eso estamos los legisladores, para dar debates, no para evitarlos.
Tengo una pregunta, Blanca, porque tengo entendido lo siguiente, corregime si algo no es así. Se están trabajando no solamente en el tema de las universidades, sino también estaba viendo, por ejemplo, el tema del monotributo tecnológico, otro de los proyectos que envía para extraordinarias el Ejecutivo Nacional. Se tratan en comisiones, salen con el despacho de comisiones, el problema sigue siendo siempre en el recinto.
Sí, en las comisiones, por ejemplo, en el caso de universidades puntualmente y en el caso también del Monotech, ha habido debates intensos y ha habido dictámenes de minoría. Eso forma parte del proceso de trabajo que tenemos los legisladores. No es que porque vos participes de una comisión estás obligado a sumarte a la posición más preponderante. Por el contrario, la oportunidad de dictar de formular un dictamen personal o grupal o de bloque, diferenciándote, es parte de la lógica. Vos sentás posición ahí. Lo que sucede en este caso es que la negativa de ir al recinto, en el caso de las universidades, a uno lo lleva a pensar si lo que evidencia es una congruencia con algo que en su momento quien es una referencia importante, porque es diputada en el bloque de Juntos por el Cambio, la diputada Vidal dijo que no había necesidad de crear universidades porque los pobres no llegaban a la universidad. Esa razón, sumada a la posición que en su momento adoptó el gobierno de Macri, que terminó en el 2019 con una deuda imponente, que quienes están en las universidades lo conocen, porque además afectaba al funcionamiento y afectaba a recursos salariales de personal docente y no docente. Esa deuda que motivó que el Consejo Interuniversitario Nacional se manifestara con dureza en noviembre del 19 y que posteriormente ya ha iniciado el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se saldara esa deuda. Bueno, hay una coherencia entre esta negativa de crear universidades, esa declaración de Vidal, ese desfinanciamiento de la deuda. Yo creo que también de todo esto saquemos un aprendizaje de lo que implica un gobierno de Juntos por el Cambio. Porque yo veía en estos días a uno de los candidatos de Juntos que recorre la provincia muy suelto de cuerpo, aquel que contribuyó al endeudamiento en dólares de la provincia, el que frenó las obras de viviendas y viales, pero también contribuyó al desfinanciamiento de las universidades, pavonearse por la UADER en un inicio de clases. Mientras el diputado Frigerio es miembro de la Comisión de Educación, jamás ha participado, nunca ha hablado. Ajá. Lo que hace es obturar estos proyectos junto con, bueno, su bloque, y la verdad que es lamentable.
No es una contradicción, en definitiva es coherencia con...
Es coherencia, por supuesto. Bueno, pero es importante tenerlo en claro, porque digo, en realidad hay algo significativo en todo este proceso, ¿no? Nosotros estamos dando inicio a un año que, en términos de el sistema democrático, bueno, cumplimos 40 años de democracia, pero también tenemos oportunidad de elegir, y creo que estas son señales que deben además operar como con un sentido pedagógico, ¿no? Uh-huh. Conozcamos bien de qué se tratan estas cosas, ¿no? Una cuestión es tomar la guitarra y hacer una loa al valor de la educación, y otra cosa es a los bifes. Vamos, acá hay universidades públicas a crearse, nadie puede discutir el valor que han tenido las universidades en la historia de nuestro país y en la historia reciente, y además qué es lo que efectiva y definitivamente piensa Juntos por el Cambio, una dirigente distinguidísima como es de ellos, digo, como es la Vidal, o los aplausos. Miren, otra cosa, en el año 16, durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo un juez federal, Pablo Caicial, que ha sido visitante de Lago Escondido. Uh-huh. Los que fueron a Lago Escondido fueron, yo digo, a UPA de Clarín. Fue Mañeto el que los llevó, los cobijó, les pagó. Bueno, una deuda que todavía tienen que rendir cuentas ante la sociedad. Ese señor, juez federal, Pablo Caicial, durante el gobierno de Macri, definió la inconstitucionalidad de la gratuidad universitaria. ¿Y saben qué? Las autoridades vigentes en ese momento, Macri, quien era ministro en ese momento de Educación, no recurrieron ese fallo, con lo cual ese fallo quedó ahí vigente. ¿Qué es lo que correspondía? Que el gobierno lo que hiciera, en coherencia con la historia nacional, con la historia de las universidades, ratificar algo que distingue a la Argentina en el mundo: la gratuidad, el acceso libre, el cogobierno, la autonomía. Son definiciones únicas que tiene nuestra universidad pública nacional. Digo, en el mundo, y les aseguro que es así.
Sí.
Sin embargo, bueno, el macrismo, el Juntos por el Cambio, este radicalismo afín que ha perdido el rumbo y que ha quedado enredado en las definiciones neoliberales y perversas del PRO, bueno, la verdad que creo que lo que están haciendo es coherente con todas estas definiciones, estas cuestiones sobre las que venimos hablando.
Sí, yo pensaba exactamente lo mismo. Digo, en realidad no han cambiado en absolutamente nada su matriz. La gratuidad de las universidades se debe al primer gobierno de Perón, sumamente cuestionado y resistido, y es con la matriz que la derecha sigue manejándose. Nosotras, particularmente hoy que la mesa es pura y exclusivamente de mujeres, estamos intentando poder hablar, por ejemplo, hace bastante tiempo, y en estos días particularmente venimos haciendo una seguidilla con incluso un compromiso de su jefe de prensa, de poder hablar con Frigerio y que nos explique, que nos cuente esto, no solamente por los datos, que son sumamente relevantes, que recién resaltabas, Blanca, sino porque nos interesa saber, con estar recorriendo la provincia con ¿cómo es que se dice cuando tiene con intenciones de ser gobernador de Entre Ríos, ¿no? Digo, no habló que este dato, la verdad que yo puntualmente no lo tenía, de el juez Casials, que había dicho que era inconstitucional la gratuidad en las universidades. Entonces, hablar de eso, hablar de qué pasa, de por qué no tratan, por ejemplo, lo que pasa con la Juan L., que sería la UADER, la nacionalización de esa universidad tan importante, de qué pasa con la coparticipación. ¿Ustedes en algún momento han tenido la posibilidad de hablar con Hein, con Lena, con Frigerio, en algún ámbito para tratar, por ejemplo, temas entrerrianos con el resto de los legisladores? Una piensa que hay, debe haber dos, tres puntos en donde pueden ponerse a conversar. ¿Quieren ellos hacer esto?
Bueno, yo no puedo responder por ellos. Lo que sí, evidentemente, en las discusiones que en las comisiones hemos tenido, ellos prácticamente lo que hacen es sostener una línea coherente con estas posiciones que son adversas al bien común, son contrarias al bien común. Realmente creo que en eso, evidentemente, no solo que no pensamos lo mismo, sino que además imaginamos otra provincia, ¿no? Una provincia abierta, productiva, con desarrollo, con políticas de igualdad y de inclusión ahí. La salud, la educación son claves, y creo que en el caso de Frigerio y lo que él representa, en realidad, son negocios, son los acuerdos a los que, en definitiva, la política de Cambiemos nos ha llevado como argentinos.
Bueno, Blanca, seguramente continuaremos. ¿Para cuándo se espera poder volver a sesionar en extraordinarias? ¿Cuál es la fecha?
No hay una fecha definida, pero se está trabajando justamente desde la conducción de la Cámara y al menos de nuestro bloque. Creo que durante el mes de febrero podamos tener una sesión, sería lo razonable, ¿no? Cuando nosotros planteamos hay que rendir cuentas, hay que sentarse a trabajar, hay que debatir, hay que plantear las diversas posiciones, y en definitiva eso es la labor parlamentaria, no es evadir los debates, al contrario, es darlos, y bueno, ganar o perder en las votaciones, pero esas son como las reglas básicas, mínimas, de una labor legislativa, y por eso no solamente nos han elegido, sino que por eso nos pagan. O sea que evitar eso es casi un absurdo, y yo diría es una falta de ética política fundamental.
Queda muy poquito tiempo para que arranquen las ordinarias. Da la sensación, o al menos como ciudadana, lo que a mí me pasa es pensar que las extraordinarias pedidas por el Ejecutivo, amparadas en la Constitución, con leyes y reglamentos, incluso internos, que tiene el Congreso, no van a poder efectuarse este año, y mucho menos pensando después en que viene la campaña electoral.
Bueno, trataremos de que estos días que quedan podamos concretar algo. Esperemos, no depende solo exclusivamente de nosotros, pero que sí, la certeza es que estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda.
Sí, el diputado Heller hizo un par de placas explicando eso a la sociedad, diciendo no se enojen con el cuerpo completo de diputados y diputadas, porque no todos tenemos esta posición de no trabajar. Rapidito, lo último que le pregunto, ¿cuáles son los temas más relevantes que le ejecutó?
Perdón, ¿quién dijo eso?
Heller, haciendo una salvedad de que el Frente de Todos, Carlos Heller.
Sí, claro.
El Frente, y es más, señalaba, ¿no?, qué temas están trabajando, cuáles estaban, por eso le preguntaba lo de la comisión. Rapidito, ¿cuáles son los 5 temas más importantes que planteó el Ejecutivo? Porque entiendo que eran como 22 o 24, los 5 temas más importantes para tratar para la sociedad, teóricamente en extraordinarias. Universidades.
27 temas. Algunos vinculados a educación, bueno, lo de las universidades está ahí en punta. otros vinculados a salud. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con, en el tema de salud, en rasgos generales, digo, con la discapacidad. Hay un programa de atención especial para niños, niñas con trisomía 21, con síndrome de Down. Ese es un proyecto que además pierde estado parlamentario y es una vergüenza, una cuestión simple de creación de ese programa y de responsabilidad del Estado frente a estos casos. Hay otras cuestiones de salud vinculados a el acompañamiento a los médicos, médicas en el tramo de su especialización. Uh-huh. También respecto a lo que...
¿La moratoria?
A la incorporación de tecnología, en los tratamientos. Después, en materia de salud, de políticas previsionales, está el plan de pago, que define el ANSES para el acceso a la moratoria, que en realidad es una cuestión básica. Hoy va a haber un encuentro y una audiencia pública en relación a ese tema. Están también proyectos vinculados al desarrollo económico, muy muy importante, a la agroindustria, bueno, a la tecnología, y hay un programa también de desarrollo de la ciencia que nosotros entendemos que es importante. Les estoy nombrando algunos.
Sí, sí, sí.
En realidad siempre cuando el Ejecutivo Nacional plantea extraordinarias, lo que hace es una selección de cuestiones destacadas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que realmente tienen relevancia esos proyectos.
Muchísimas gracias, diputada. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.